Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Peligro que se glorifique a sí mismo. La problemática del ser humano radica en el alma. Nuestro espíritu le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo, por supuesto, tenemos que atenderlo. Cuerpo sano en mente sana. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, debemos de ocupar también que nuestra alimentación y nuestro descanso pueda ser también de acuerdo a lo que representa nuestro cuerpo. Diga, templo y santuario, eso es, templo y santuario del Espíritu Santo. O sea, su cuerpo no es cualquier cosa, no es solamente un estuche, es el vehículo importante con el cual nosotros nos vamos a movilizar. Lo que está dentro de nosotros nos ayuda a comunicarnos con el mundo exterior. Lo interior comunicándose con lo exterior, y ahí está el alma. Es un problema muy serio. Vaya conmigo, por favor, a el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 32. Y veamos cuando el orgullo desordena el alma. No le voy a preguntar cuántos son orgullosos, porque mínimamente podemos decir, mi orgullo es ser humilde. Y ahí ya no calificamos. Podemos tener sencillez, pero eso no significa humildad. Entonces el alma tiene que aprender a ser mansa y humilde, sumisa al espíritu. El espíritu tiene que gobernar los impulsos, renovar el espíritu de la mente, renovar los sentimientos que salen del corazón y poner un guardia sobre nuestra boca para que nosotros podamos honrar y bendecir al Señor con nuestras palabras. Así que muchas veces podemos tener una Babilonia. Nos vamos a basar en el texto bíblico de Daniel, pero quiero darle la introducción de lo que dice el proverbio. Porque hay muchos proverbios populares que los repetimos y fueron enseñanzas de nuestros antepasados. Un proverbio que recuerdo yo es, en boca cerrada, ¿no entra qué? Mosca. Y hablando de la boca, dice también, el pez por la boca muere. Y así tenemos varios dichos, proverbios populares, pero los proverbios bíblicos no es la adaptación del conocimiento popular, sino que es la inspiración sobre el hombre más sabio sobre la tierra. Y nosotros necesitamos sabiduría, aunque él tuvo conocimiento, pero el conocimiento sin aplicar solamente es una ciencia. Pero si al conocimiento le agregamos vida práctica, entonces ese se convierte en sabiduría. La palabra misma dice que el sabio ve el mal y se aparta. Mas el necio cae en el hoyo. Necesitamos nosotros sabiduría, entendimiento. Necesitamos nosotros alinearnos a la voluntad de Dios. Así que si neciamente has provocado o procurado enaltecerte, Proverbios 30, 32, versión clásica, si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. La versión del jubileo, Proverbios 30, 32, si caíste, fue porque te enalteciste, y si mal pensaste, pon el dedo sobre la boca. La versión israelita dice, Si has sido escandalosamente arrogante, si has sido un maquinador, entonces tápate la boca con la mano, porque muchas veces hay almas que no están destruidas, sino que son almas exaltadas. Veamos, por favor, la versión de las Américas. Si has sido necio en ensaltarte, que es decir, exaltarse, enaltecerse, erguirse, ser arrogante, o si has tramado el mal, pon la mano sobre tu boca. Verso 33, porque batiendo la leche se saca mantequilla, y apretando la nariz sale sangre, y forzando la ira se produce la contienda. Note la sabiduría con la cual el rey Salomón nos da instrucciones para permanecer lo más humilde que podamos. Y Cristo nuestro Señor nos enseña a ser mansos y humildes para hallar descanso para nuestra alma. Así que el alma exaltada no siempre se ve débil. Muchas veces se va viendo poderosa, exitosa y a veces hasta admirable. Pero cuando el corazón empieza a atribuirse la gloria que pertenece a Dios, el alma entra en un terreno peligroso. Levante su mano, por favor, y dígale: Padre, tú me has traído a la tierra que fluye leche y miel, para darte siempre a ti la gloria. Nosotros podemos ser prosperados materialmente, económicamente, y tener un estatus social y económico en la cual la gente diga: qué próspero, qué exitoso. Y quizás por la abundancia de bienes que podamos poseer, creer y jactarnos que todo ha sido producido por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, cuando ha sido Dios el que nos ha dado el conocimiento para que podamos alcanzar metas. La palabra no está en contra de que prosperemos, sino la palabra dice que debemos de prosperar como prospera nuestra alma. Si el alma no ha sido prosperada, entonces en vano sirven las cuentas bancarias y en vano sirven las inversiones en la bolsa de valores, en vano sirva que nosotros carguemos en nuestras bolsas efectivo. Porque nos estamos metiendo a un terreno peligroso. Levante sus dos manos y diga: todo lo que hemos recibido viene de Dios. ¿De dónde viene lo que ha recibido? No se nos olvide darle la gloria siempre a Dios. Diga, por favor, conmigo eso: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces aquí en el capítulo 4 de Daniel, vemos a Nabucodonosor conquistando reinos. Levanta Babilonia como la capital de su imperio. Él domina naciones, conquista reinos, pero ¿sabe qué hizo? Perdió el control del dominio propio. ¿Sabe que son 7 espíritus que Dios nos ha dado? Contando, por supuesto, el más importante, diga conmigo: Espíritu Santo. Pero el libro de Isaías nos habla de los 7 espíritus del Señor, y el último es el espíritu de dominio propio. El espíritu se llama temor del Señor, que es como un freno de mano, le vamos a llamar freno de emergencia. Cuando ya los frenos no te agarran, los normales, necesitas un auxiliar, y ese se llama freno de emergencia, freno de mano. Cuando ya no se tiene el temor a Dios, cuando ya no se tiene el dominio propio, es un alma que va en un terreno peligroso. Es una, en inglés le llaman free fall, es una caída libre. Y en esas caídas libres puede haber una muerte fatal. Puede haber una condición en la cual el Señor nos quiera guardar y permite ciertas circunstancias en nuestra vida económica, ciertas circunstancias en la vida laboral, ciertas circunstancias en la vida social y aún hasta en nuestro entorno familiar pueden suceder cosas. Dígale a la persona que está a la par, cuidado con la Babilonia. Bueno, tenemos nosotros terrenos de la Babilonia también en varias áreas. Pero cuando digo cuidado con la Babilonia, es lo que nosotros estamos construyendo. Son las posesiones, son las carreras técnicas, vocacionales, son los títulos, son los estudios, son los diplomas en la pared, son lo que hemos adquirido, es el éxito que nosotros a veces sentimos que ya lo logramos. Pero debemos de recordar que así como Nabucodonosor tuvo una experiencia en la cual precisamente él se olvidó y pasaron 12 meses hasta que se recordó de lo que Dios le había dado. Dios habla a través de sueños. ¿Cuántos lo creen? Dios te puede hablar cuando tú sueñas. Claro, hay sueños de la carne, hay sueños del... el Señor lo reprenda. Pero hay sueños también del Espíritu. Porque es el idioma que él habla. El Espíritu Santo puede hablarte a través de sueños, revelaciones, puede tener visión, puede entrar uno en éxtasis y recibir de parte de Dios algo. Si usted recuerda el sueño último que tuvo, probablemente tiene algo profético. Pero si usted no se recuerda del sueño, eso es parte biológica. Dios nos ha dejado el sueño para liberar espacios en nuestra mente. Y cuando dormimos tenemos una clase de sueño, no le encontramos pie ni le encontramos cabeza al sueño. Esos son sueños, le llamamos en Guatelinda, le llamamos sueños de frijoles. En México serán sueños de taco. Y de tacos hay diferentes estilos. Y el más popular que yo aprendí es el taco de banderazo, que viene tomate, cebolla y chile y se acabó. Cuando hay hambre también puede tener unos sueños. Sin embargo, hay que ponerle la palabra que es básicamente la fuente de donde nosotros encontramos la interpretación a los sueños, el Espíritu Santo. Y resulta ser que Nabucodonosor, rey a todos los pueblos y naciones, lenguas que habitan en toda la tierra, y les desea que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Él empezó a darle la gloria a Dios. Diga por favor conmigo, sin criticarlo, no iba tan mal. ¿Cómo le vamos a decir a Nabucodonosor? No ibas tan mal. Le estaba dando la gloria a Dios. Verso 3, cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas, su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Levante sus dos manos y diga, mi generación será prosperada en el espíritu, en el alma y en su cuerpo. No es solamente una confesión nacida de un deseo, sino que humano, un deseo humano, sino que es un deseo aún apostólico. Yo deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma y que tengas buena salud. ¿Cuántos desean buena salud? Si hay alguien que estornuda, dígale en el nombre de Jesús, es sano. ¿Cuántos quieren salud sobre su cuerpo? Enfermedades fuera, cualquier síntoma fuera. Ahora, ¿cuántos quieren un alma próspera? Tenemos que tener cuidado entonces con lo que recibimos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay mudanza. Él no te dice sí, tal vez, quizás, maybe, perhaps, who knows. Él te dice, yo ciertamente te bendeciré. Y serás bendecido, no para tener tú nada más, sino para bendecir. Diga conmigo, bendecido para bendecir. No solamente vamos a gozar de una buena salud, que es el deseo apostólico, buena salud del cuerpo, pero también buena salud del alma. Diga conmigo, emociones inteligentes. Habrá algún momento que uno tiene que tragar en seco. Ahí pasó el alma ahí saliendo. No sé a quién se le salió el alma, pero diga, a veces hay que tragar en seco, diga. Ah, ¿no ha tragado en seco usted? Sí. Hay gente que siente que se le sale por el dedo gordo el alma. Te están hablando y dicen, ay, me fui. Por un momento la memoria es el transporte, es el Uber del alma y se le va. Está presente el cuerpo, pero el alma anda, pero comprando tierras, comprando café, vendiendo cosechas. Pero no es así. El alma tiene que prosperar también. Y nuestro espíritu tiene que amar la verdad en lo íntimo. ¿Qué tiene que hacer el espíritu? Amar la verdad en lo íntimo. Iba bien don Nabucodonosor. Y dice que el verso 4, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Y de repente dice el verso 5, tuve un sueño que me hizo temblar. Y estas fantasías estando en mi cama y las visiones en mi mente, ¿qué le pasó? Me aterraron. Imagínese lo que él había estado soñando. Lo hizo temblar y también lo aterró. Se estremeció. Por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos. Dígale a la persona que está a la par, cuidado con las artes mágicas. Cuidado con las ciencias ocultas. Cuidado con los horóscopos. Cuidado con la galletita de la fortuna. Porque lo único que atinan es decirle que lo que acaba de comer no es pollo. Porque hay que leer las etiquetas. Producto derivado de pollo. ¿Y cómo le dice la gente? Chicken nuggets. No, no es pollo. Es producto derivado de pollo. O la carne de res. Son productos derivados de la carne de res que puede incluir cualquier cosa de la res. Lo mismo con muchos otros productos. Hay que tener cuidado hasta de nuestra alimentación. ¿Dice amén usted? Bueno, note que él tuvo sueño y ese sueño lo hizo temblar, lo estremeció, lo aterró. Llamó a los magos, encantadores, caldeos y adivinos y les contó el sueño, pero no pudieron darle la interpretación. Por ahí se anunció un mago de estos caldeos y dijo, llámeme, yo tengo los números de la lotería para que usted pueda ganar. ¿Usted cree que era correcto eso? Porque si él los hubiera sabido, él hubiera comprado el ticket. Entonces, ¿por qué lo está ofreciendo a los demás? Ya ni necesidad de traer esas sus cartitas tenía. ¿Por qué? Porque él se sabía supuestamente los números de la suerte. Así que si el marido la dejó, no hay amarre que se lo traiga. Santo. Fuimos caminando nosotros en intercesión a la montaña de Azusa y ahí nos encontramos un uniforme de mecánico. Con el nombre, traía llaves, traía todo. Y encontramos, bueno, es que era un sacrificio terrible, hermano. El sacrificio era de un gallo rojo, despelucado, desplumado. Y ahí estaba, y uno de los hermanos que era de la guerra espiritual, inmediatamente dijo, pastor, esto es un amarre. Algún mecánico lo amarraron, digo, reprendo. Usted levante su mano y diga, pero no a mí, diga. Amén, amén. Si hubiera sido blanco el uniforme, no era el doctor, quizás hubiera sido el carnicero. Pero quien haya sido el uniforme, quien haya sido, hay personas que creen que es posible. Vivirán una vida de engaño, porque el único que tiene la verdad se llama Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que entonces ellos no supieron dar la interpretación y dijeron, al final vino Daniel, cuyo nombre Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos, y yo le conté el sueño diciendo: oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Y cuando habla jefe de los magos, no está diciendo de los hechiceros. Es una palabra hebrea que representa una persona con conocimiento en muchas artes. O sea, no era cualquier mago como lo interpretan en español, sino que eran personas con conocimiento, no solamente de las estrellas, sino también de todos los misterios, y en él, en Daniel, estaba la revelación de los misterios, no solamente de sueños, sino también de profecías que vendrían. Y viendo también al Cristo de la gloria, declare usted: el que ha de venir, vendrá. Una vez más, el que ha de venir, vendrá. Entonces notemos que cuando el orgullo se desborda el alma, pierde territorio. Diga conmigo: el alma exaltada se enamora de su propia grandeza. ¿Se recuerda de aquel, cómo se llamaba aquel varón, que se puso delante del pozo? Con permiso de este nombre propio, pero se llamaba, ¿cómo me dijiste? Narciso. Ese Narciso se miró en la fuente, en ese pozo, y dijo: qué lindo soy. Hay gente que también se pasa, ¿verdad? Soy guapo, pero hoy exageré porque es cena del Señor. Lunes ni las gallinas ponen, pero hoy sí me puse la mejor colonia. No es lunes, no es martes, no es miércoles, no es jueves. Y él se miró y dijo: ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Narciso. Y tantas veces que llegaba al pozo que un día le dieron ganas de abrazarlo. Fue el último abrazo que intentó hacer. ¡Puc! Así podemos nosotros llegar a tal magnitud que nos enamoramos de nuestra propia grandeza. Mira qué carrazo. 8 cilindros. ¿En qué se quedaron esos 8 cilindros? Puro humo, man. Por los 2 escapes pesados que tiene atrás, solo humo sale. Esa casota que tiene una gran chimenea que se puede ver, pero de lejos nada queda. ¿Por qué? Por la arrogancia, la altivez, el orgullo. Por eso es el alma exaltada se enamora de su propia grandeza. Y lo notamos nosotros, porque vamos a acelerar, que las visiones de su mente que vi estando en mi cama fueron así: vi un árbol en medio de la tierra cuya altura era muy grande. Diga conmigo: gran tamaño. El árbol creció y se hizo, diga, fuerza. El árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era ¿cómo? Hermoso. Y su fruto, ¿de qué manera? Abundante. Entonces, notamos rápido que era un árbol de un tamaño grande. Era un árbol con tremenda fuerza. Era un árbol que tenía prominencia. Era un árbol que era bello y también con fruto abundante. Y en el follaje hermoso y su fruto abundante, en él había alimento para todos, debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, hasta podemos notar una cobertura que extendía en sus ramas. y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Él podía sentir que era un abrigo para el desnudo. Él podía sentir que era agua para el sediento. Él podía sentir que él podía asistir a la viuda, al menesteroso, al necesitado. Y que su cobertura alcanzaba a todos los habitantes. ¿Sabe qué? Se creyó que era Dios. Hay gente que cuando tiene dinero se siente tan poderoso. Humilla, ofende. Pasa en cualquier momento. Se cree que tiene influencia, conocidos en esferas políticas. Una llamadita y resuelvo todo, dice. Así no es aquí. En el camino de Dios, o aprendes obediencia, o la vida te va a enseñar. Y la vida enseña de la manera más cruel, de la manera más dura. Y no tenemos por qué pagar grandes cantidades por las lecciones. No se trata de echar a perder para aprender. Se trata de aprender a ser manso y humilde de corazón. ¿De qué se trata? De ser manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para hallar descanso de nuestra alma. En la visión de mi mente que vi estando en mi cama, verso 13, he aquí un vigilante, un santo descendió del cielo. Podemos notar 10 veces la expresión vigilante. Entonces es interesante que conozcamos también los personajes celestiales para no ser confundidos. ¿Por qué se acercaría la fuente de la tentación, el agente que perpetuó el engaño a Eva? ¿Por qué la serpiente no fue con Adán? ¿Por qué la serpiente se dirigió a Eva? Levanten sus manos las mujeres y diga, ayúdanos, Señor. Ustedes son las evitas, que muchos solteros dicen, evítala. Pero ahora en el Señor, levanten sus manos otra vez, diga, nueva criatura. Amén. Y tienen un pasado nuevo en Cristo. Y también el Señor les ha dado un nuevo presente. Varones, digan conmigo, por favor, todos, solteros, casados, viudos, divorciados, abandonados. Levanten su mano los varones y diga, espíritu de sujeción. Se tambaleó los cimientos de la silla, ¿verdad? Es que el espíritu de sujeción es el que permite que uno tenga no solamente los pies en la tierra, pero su mente en el cielo. Saber que Dios ha preparado cosas especiales para nosotros, pero estamos en el planeta Tierra y ahí tendremos luchas y ahí tendremos desafíos. Ahí habrán tentaciones, ahí habrán provocaciones, habrán situaciones en las cuales nos vamos a ver envueltos. ¿Ha visto usted esos videos en el cual ponen un billete y le ponen una línea de pescar, un hilo de pescar, y la gente ve el billete y rápido trata de agarrar y le pega el jalón y se siente mal porque no lo agarró? O aquel otro donde la señora le pone el pie, mira para todos lados y poco a poco va agarrando, pero era un billete falso. El otro estaba partido a la mitad. ¿Cómo invierten ellos, por los blogueros, verdad, para hacer sus contenidos? Cortaron el billete de 50 y dije, ay, santo Dios. Y se miraba como que sí era real, pues, pero lo partieron a la mitad y aquella rápido lo agarró, lo puso, miró para todos lados a ver si alguien aparecía. Cuando lo levantó estaba partido a la mitad y le dice, hey, aquí está la otra parte. La ambición, el deseo de todas esas cosas que el Señor dijo, ya vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Así que los vigilantes descendieron del cielo y uno de ellos clamando fuertemente dijo así, derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad su follaje, desparramad su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Verso 15. A ver, suspiremos todos juntos. Diga, mientras haya vida, hay esperanza. Otra vez, mientras haya vida, hay esperanza. Una tercera vez, mientras haya vida, hay esperanza. Pero dejad el tronco con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre y sea le dado un corazón de bestia. Ay, santo. ¿Qué pasó? Dijimos que mientras haya vida, hay esperanza. Derribaron el árbol, hojas, tallos, frutos, pero dejaron el tronco atado. Quiere decir que había esperanza, que el proceso fue de pérdida, lo mismo que el patriarca Job tenía todas las cosas que cualquier hombre de negocios la pudiera haber adquirido. Hijos trabajadores, hijas bellas, sin número de transporte, que eran los camellos, trabajadores, tenía ganado, tenía todas las cosas. Y sin embargo, cuando perdió todo, lo único que le quedó fue la esperanza en el Señor. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos lo pueden decir? Yo sé que mi Redentor vive. Segunda vez, yo sé que mi Redentor vive. Una tercera vez, yo sé que mi Redentor vive. Una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y aunque mi piel se pegue a mis huesos, imagínense qué enfermedad esa, que encontraba alivio cuando se rascaba, pero cuando se rascaba con esa teja, con ese tiesto, sangraba. Y su esposa, tratando de darle palabra de aliento, le dice: todavía te vas a mantener así con esa dignidad. Bendice o maldice a tu Dios y muérete. Mujer, mujer, estás hablando como cualquiera. Hemos recibido la bendición de Dios. No vamos a recibir esto. No era de Dios. ¿De quién era? Del maligno. El maligno lo provocó. Él pidió autorización, Satanás, que el Señor reprenda. Andaba por el mundo rodeando la tierra y el Señor le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Manso, prudente, sabio, temeroso. Ah, porque tú le das, es por eso que te sirve. Quítale lo que tiene, a ver si no te maldice en tu propia cara. Por eso la doñita se pone de acuerdo y le dice, descendiente de Eva, le dice: maldice a tu Dios. Estaba esperando que Job maldijera al Señor. Sin embargo, él no encontró despropósito en el proceso. Quizás has llegado hasta el fondo. Quizás has tocado ya el fondo. Y el Señor te dice que Él vive. Y si Él vive, no tienes que tener temor del futuro. El ayer ya pasó. El mañana vendrá glorioso. Y tu restauración está escrita como una promesa fiel y verdadera. Dios es fiel y no cambiará. Esta sentencia se dio de esa manera. Será cambiado su corazón de hombre y se le dará un corazón de bestia y pasarán sobre él 7 tiempos. Esta sentencia, note, es por decreto de los vigilantes. O sea, hay una reunión y ahí están los vigilantes. Y ellos decidirán qué es lo que va a hacer. Y de repente ya se dio la sentencia, así que el que comunica la orden es el santo, o los santos plural. Y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Levante su mano derecha y diga: Dios tiene el control en los Estados Unidos, desde México hasta Chile, incluyendo las islas y todas las naciones de la tierra. Nosotros debemos estar tranquilos, sosegados, quietos. El nuevo orden mundial viene, tranquilo. No podemos escapar a ningún otro lugar porque desde ahí podrá recibir las últimas noticias. La gente se alarma, la gente planifica, pero no es hacer la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios es depender de Él. Ahora note cómo en el verso número 30, por favor, vamos a acelerar. El problema no era Babilonia, el problema era Él. Y aquí en este verso 30 aparece, y el rey reflexionó. ¿Cuántos meses habían pasado desde la declaración? El verso 29 nos dice que habían pasado 12 meses después. Fue un periodo de gracia, un tiempo para el arrepentimiento. La sentencia no te va a llegar, el juicio no te va a llegar. Las consecuencias no te van a alcanzar si no tardas en arrepentirte. Pecaste y pides perdón, te arrepientes de corazón, el Señor te perdona y dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no le imputa pecado. Thank you. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Es amplio en perdonar. Levante su mano, sus dos brazos y diga amplio. Es que desde el oriente al occidente hace alejar todos nuestros pecados y de ellos no tiene memoria, no se recuerda de nuestros pecados. Así que pasaron esos 12 meses y él paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Continúe leyendo en voz alta. Sigo yo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo, I build? Pronombre personal propio, uno, yo. Ya no fue el Señor, ¿verdad? Hay gente que dice, mis hijos, ¿cuáles? El primero no es tuyo, primogénito de Dios, así que no hagas cuentas. Este será el que me va a llevar a pasear cuando yo sea cuando yo sea más grande. No, ese es de Dios. Los hijos son una herencia del Señor. ¿De quién son los hijos? Herencia del Señor. Bienaventurado aquel hombre que se llene de saetas o aljaba, dirigidos, perfilados, ¿hacia dónde los queremos lanzar? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que Dios piensa de ellos? Eso es lo que debemos de pensar. De eso es lo que debemos de pedir al Señor. Cada uno de ellos son diferentes. Mire, levante su mano derecha y cuéntese, diga 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 hijos. ¿Cuántos? 4. Aleluya. ¿Cuántos? 6. Bendito de media tribu se echa aquí el siervo. Gloria a Dios. Y allá en otra tribu, ¿cuántos? 3. Suya, 4. Tuya, 5. Tuya, ¿cuánto? 7, dice. Ah, 7, es un número perfecto. 5, aleluya. 2, 5, y se quedó con ganas de otros 2 más para hacer 7 la sierva, aleluya. Y a nosotros, mire, el Señor nos dio 1. Y me decía, mira vos, me decía, yo he oído que al hijo grande las enseñanzas y de los padres les entra un poquito a la fuerza y con mucha disciplina, pero he oído que al hijo pequeño le llaman hasta el Benjamincito y todo con cariñito y todo chiquito y todo bonito y todo lo para él el más consentido de todos. Y yo me dijo que fui el primero y ahora yo quiero tener los derechos también del pequeño. Si me disciplinaste con rigor, ahora consiénteme como el hijo pequeño. Yo soy el alfa y la omega, me dijo, principio y fin. Le dije, serás grande en el reino de los cielos. Entra el gozo del Señor, que es el gozo de los primogénitos, pero también son los unigénitos, que es un poco complicado porque ellos lo oyen a uno hablar de las cosas de adulto y ellos casi se enrolan en conversaciones de adultos, maduran más rápido. Todas las cosas para ellos, sin embargo, a veces ellos sienten la necesidad de alguien con quien acompañarse. Aunque estando juntos, varios hermanos dicen, ay no, tú a la izquierda, yo a la derecha. No, si Dios los puso en el camino, aguántense. Que Dios los puso para que puedan ser ustedes misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Dele una ofrenda de palmas a su Dios. Y recuerde que aparece aquí varias lecciones en las cuales vamos a tomar en cuenta que dice, no es esta la Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de, lea, mi poder. Yo edifiqué mi poder y para la gloria de mi majestad. Yo primero, yo segundo y yo qué, tercero. ¿Cómo se llamaba? Yo. Él era el primero, el segundo y el tercero. Y el Señor, después me acuerdo. A lo primero, vamos a este país a hacer dinero, a prosperar. Lo menos que Dios nos permitió es eso. ¿Por qué? Porque Él quiere el orden. ¿Y cuál es el orden? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes que lo demás vendrá por añadidura. Si tú has estado fiel al Señor en sus promesas, Él ciertamente te bendecirá y te prosperará, no como el hombre lo ve, sino como Dios quiere que sea hallada en nosotros la prosperidad. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces el alma exaltada pone los logros en un altar personal. Está bien que tengas un currículum. Está bien que midas todo lo que has logrado y veas tu potencial. Pero no te olvides quién te lo dio. No te olvides a través de qué mano se extendió para poder ayudarte. Entonces cuando el alma se convierte en un alma exaltada, necesita reconocimiento constante que él necesita ayuda y que toda victoria se le atribuya a Dios. Cuando el ego sube al trono, Dios deja de ocupar el centro. Levante su dedo índice y diga, en el centro de mi vida está Jesús. ¿Quién está en el centro de su vida? Jesús. Él es el centro de mi vida. Si Él me dice que busque primeramente su reino, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué son las cosas que vendrán por añadidura? ¿Cuál es lo más importante para nosotros en algún momento? ¿Qué es? Techo. Diga cobertura. Tu techo. Eso es lo importante. ¿Qué otra cosa es importante? Tu carro. ¿Qué simboliza qué? La guianza. Cobertura, guianza, haga así. ¿Usted sabe qué es este símbolo? Nah. You are not teaching him what it means. You know what is it? Efectivo, mira, eso se llama cash. Sí, cash. I have it, man. Ese es a veces el buen testimonio. Ah, qué chico, ese tiene buen testimonio, dice. Zapatos de marca, pantalón de marca, ropa de marca. Entonces dice la gente, ah, se tiene buen testimonio. Pero el testimonio no es lo exterior. El testimonio es lo interior. No personalmente a ti, solamente es como Timoteo, pues, ¿verdad? Que Timoteo era un jovencito que fue guiado por el apóstol Pablo, que reconoció que necesitaba una cobertura, que necesitó también la guianza del Espíritu Santo, pero la guianza de los cinco ministerios. Él era soltero y le tocó una iglesia como que era nave, la iglesia de Éfeso. Mire, buen testimonio. Esa gente de Éfeso, sí. Y él se miró joven y dijo, ah, no, esto no me van a respetar. Y se fue al fitness club y empezó. Hasta trampas y él... Porque quería demostrar los bíceps, gatos. No sé cómo le llaman en otro lugar. Conejos le llaman también, ¿verdad? quería demostrar. Y Pablo le dice: Timo, Tim, recuérdate, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Dedícate más bien a las obras espirituales. Corrige a tiempo y fuera de tiempo. No que predique y que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. No, no, no. Uno puede hablar fuera de tiempo, puede predicar fuera de tiempo, pero Dios siempre, diga conmigo, Dios siempre habla a tiempo. ¿En qué momento habla? A tiempo. Así que le da guianza a Timoteo y le dice: no solamente tienes que tener un buen testimonio delante de lo que te van a oír, porque ellos te van a oír y van a ser salvos y tú también te salvarás. O sea, uno predica, uno enseña, ellos van a ser salvos si ponen por obra la palabra, pero yo también me voy a salvar. Aleluya, mire qué bendición. No, eso, dígale, y seguimos para adelante. El que dijo, no hables de mi hermano, digo, te está defendiendo, ¿verdad? No, es la gloria. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Sabes que ese grito de aleluya que dio la baby es un grito de gozo, porque quiere decir que generación viene y generaciones siguen produciéndose. Los solteros digan, yo quiero el mío, aleluya. Ah, no sean tímidos. Bueno, cuando el ego ya lo vimos nosotros como alma, ¿verdad? Entonces sube al trono y deja de ocupar Dios el centro. Creo que no necesita ayuda, se atribuye toda victoria, se vuelve incapaz de agradecer a Dios lo que ha recibido. Vamos con la segunda entrega. Diga, el alma exaltada ignora las advertencias de Dios. ¿Qué era lo que Daniel había recibido? Daniel estaba espantado, asustado, aterrado. Y le dice el rey: please don't be quiet, open your mouth. Por favor, no estés en silencio, háblame, dime qué es. Es que mira, ¿sabes qué? Lo que yo vi en la interpretación de la visión es tocante a ti. Ese árbol eres tú. Ahora, por tanto, oh rey, verso 27, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Quizás sea prolongada. Entonces Dios le habló antes del quebranto, le envió este sueño como advertencia y un mensaje profético por medio de los labios de Daniel, pero el orgullo hizo que la corrección pareciera una ofensa. ¿Cuál es el peligro? Diga conmigo, por favor, escuchar mensajes, una vez más, escuchar mensajes, recibir consejos, sentir convicción, pero no actuar. Podemos, hermano, recibir cientos de enlaces de videos y de enseñanzas, compartir, multiplicar, sembrar, hacer todas las cosas que sean posibles, pero si no hay un cambio, entonces no hay humildad. La humildad lo que hace es mantenerme delante de la presencia de Dios. Y si estoy delante de la presencia de Dios, no caeré. Porque lo que está en las manos de Dios, mire, tiene un doble seguro. No solamente la mano de Dios, sino que la mano de Cristo, ya son dos manos. La mano del Señor sosteniendo al discípulo y los discípulos de Cristo sosteniendo por esa mano de Cristo. Entonces hay una doble cobertura sobre nuestras vidas cuando nosotros decidimos obedecer su palabra. Así que el alma no debe de ignorar la advertencia de Dios. La siguiente, diga, el alma exaltada termina perdiendo su identidad. Verso 33. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó como el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las aves, como las de las aves, correcto. Así anda el hombre ahora. En aquel tiempo Nabucodonosor se comía la hierba. Hoy se la fuman. Entrale, le dice. Pero no saques el humo. Cierra la nariz, se les pone los ojos como que son conejos. Y como dijo el loro, ya no siento nada. Dijo. Y como si ya te echaste una onza de marihuana y como que no sentás nada. Sí, ya estaba, pero anestesiado. En otros le dijeron, echate, los que no fuman no son hombres. Ay, digo, yo soy hombre. Dijo, y empezó a fumar. Se tosió varias veces, pero aprendió a fumar. 40 años después, regresa a su pueblo y maldice a aquellos hombres que le enseñaron a fumar, porque le dio cáncer en la garganta. Ustedes me enseñaron y me dijeron que solamente los, si no era hombre, no fumaba, y que tenía que mostrar mi hombría. Fumó, y el que padeció el cáncer fue él. Beber y beber y beber y beber hasta que se olviden las penas. Que le dijo al cantinero, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy ahogando las penas. Y las penas andaban con lifeguard. ¿Cómo se llama? Andaban con flotadores. Otras penas empezaron a nadar. ¿Cómo vamos a ahogar nosotros en alcohol las penas? ¿Cómo vamos nosotros a ponernos anestesiados? ¿Cómo vamos a vivir la vida tranquila con cualquier droga? Nosotros tenemos que reconocer que Él es el que está en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que los hombres se mantengan viviendo como las bestias del campo es decisión de ellos. Pero el Señor vino a darles vida y vida en abundancia, no cualquier clase de vida. Para que puedan empezar de nuevo, les voy a dar vida nueva. Y aquí, mientras están en la tierra, les voy a dar la vida abundante para que cuando ustedes tengan ya su expiración y el Señor los llame, entonces a accesar a la vida eterna. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Él la promete. ¿Cuántos quieren vida abundante? Lógrelo, alcáncelo, usted puede. ¿Y la vida nueva? Cristo la ofreció. Así que entonces notamos nosotros aquí, y fue echado de entre los hombres y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. El hombre que vivía en palacios terminó viviendo como bestia. El orgullo desordena el alma hasta deformar la identidad. Cuando el ser humano se exalta demasiado, se olvida de su propia identidad. ¿Cómo vinieron los nuevos esos animalitos? Me siento gato, dijo una. Y apareció un ratoncito y se fue atrás de él. Y era una rata mayor, y era un ratón tierno y era una gata mayor. Creo que en inglés llaman cougars, ¿verdad? No, es que este mundo está terrible, hermano. A lo bueno le llaman malo, a lo dulce le llaman amargo. La gente ya no hace distinción entre la izquierda y la derecha. La gente va camino al mal, al infierno, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. Y el Señor vino a decir, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos desean esa vida eterna en Cristo Jesús? Esa vida nueva. Entonces, cuando el ser humano se exalta, pierde discernimiento, pierde sensibilidad y pierde dominio propio. Aquel rey famoso quedó irreconocible. ¿Te imaginas? El cabello, ¿cómo se le puso? Como que si eran alas. Las uñas, como que si eran garras. Y salía a comer grama, zacate, monte. Todo se lo echaba a la boca. Nadie lo reconoció. Después de haber estado con aquella gloria, ahora era una bestia del campo. El orgullo puede convertir a un rey en alguien irreconocible. Un alma fuera de control termina viviendo ya por instintos y no por propósitos. Levante su mano derecha y diga, quiero vivir bajo el propósito de Dios. Juventud, ustedes jóvenes, vivan esta vida con propósito. Nosotros de la generación pasada, nosotros somos veteranos de la vida. ¿Cuántos veteranos hay aquí? Por favor, levanten. No vegetarianos, veteranos. Aleluya. Nosotros como veteranos sí la hemos hecho, hermano. Nosotros venimos del siglo pasado, siglo XX, y entramos al siglo XXI. ¿Qué tal? Mire, esto, diga, pero con humildad diga, clásicos. Que nadie le llame viejo, no, no. Viejos los caminos y todavía conducen a lugares, ¿verdad? Hablando de proverbios. Pero usted es una persona clásica. El conocimiento, eso que usted ha adquirido, lo ha adquirido por experiencias. Se lo trasladó a la generación aquí. Estos con el conocimiento y la experiencia suya van a ser sabios. 10 veces más inteligentes que cualquier otro. ¿Por qué? Porque en base al reconocimiento que el Señor nos da, tenemos entonces un propósito por qué vivir. Quiero concluir con esto. Diga conmigo, por favor, Dios humilla lo que el hombre se niega a rendir. 32, porque ya me ganó el tiempo. Y serás echado entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él le place. Lo que no se rinde delante de Dios, eventualmente será quebrantado por la vida. La vida nos da sorpresa. No sé quién fue el que dijo eso. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pero es un dicho con sabiduría de la tierra. No seamos sorprendidos por el mal, sino al contrario, venzamos el mal con el bien. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio. Entonces, lo que Dios estaba haciendo no era destruirlo. Lo que Dios estaba haciendo era que él encontrara la confrontación de su soberbia. A veces el Señor permite que el enemigo pueda tocar nuestro cuerpo, nuestras finanzas. He allows him. Porque el enemigo le dijo al Señor, mira, es que tienes un vallado alrededor de él. ¿Quién lo puede tocar a menos de que tenga un permiso? Y si tú me das permiso, yo te voy a demostrar que él te está buscando por interés. Y le fue a decir, ¿interés cuánto vales? Y le dijo, no, yo amo al Señor porque él es digno de el amor. Porque Él me amó primero, por eso es que yo lo amo a Él. ¿Y qué amor más, podríamos decir, entrañable? ¿Qué amor más íntimo el que uno puede tener? Uno ama a Dios, ¿correcto? ¿A quién ama después? ¿A quién ama después? ¿A quién? A los prójimos. No, es que usted se volvió bíblico ahora, pero no. No, no, dígamelo así, como dicen allá, a la neta, dígame la verdad. Después de Dios, ¿a quién ama usted? ¿Los casados? No, usted es bíblico también. ¿A quién amamos? La verdad, ¿a quién amamos después de Dios? No, usted es bíblica también. Sea sincero, ¿usted ama a su hijo o no? ¿Cuántos aman a sus hijos? Y a veces el amor de nuestros hijos compite con el amor a nuestro cónyuge. A veces amamos más a nuestros hijos que a nuestro propio cónyuge. Y no es malo. El punto es de que los amamos demasiado como para exponerlos a que ellos sean un cordero. ¿Entiendes lo que significa un cordero? Que tiene que ser sacrificado en base de que uno pueda regresar al camino. Algunos que el Señor les permitió el cordero testifican cómo su vida transformó a través de ese sacrificio. Y otros que fueron separados por un tiempo, quizás no fueron 7 años, pero quizás fue un tiempo de separación. Cuando regresaron, la reconciliación dio como resultado a una nueva criatura. Y la quieren tanto que le dicen el arco iris, the rainbow, porque había una gran tempestad, nos cayó diluvio, nos separamos cada uno para su casa. Y hubo reconciliación, tuvieron la renovación y viene una criatura. a representar que los problemas se disolvieron, que hubo solución y que ahora están juntos. Y que Dios es la esperanza en medio del diluvio, en medio de situaciones adversas, el Señor sigue siendo nuestra esperanza. Dios permite procesos, número uno, para romper arrogancia. Dios permite los procesos para sanar independencia. Dios permite para devolver dependencia espiritual hacia Dios. Lo que no se ve ni se rinde delante de Dios, eventualmente será quebrantado por la vida. La restauración comienza cuando el alma vuelve a mirar al cielo. Incline su rostro. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me volvió. Pero al fin de todos los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. La versión de las Américas dice, recuperé mi conocimiento y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Levanta tus manos y dile, restaura mi vista. Que yo pueda ver más que los logros, que cuando Babilonia me atraiga, sé lo que sucedió con el alma de Nabucodonosor. Ahora, cuando usted mire sus logros, no se exalte, mire al cielo. Porque cuando miramos al cielo, ahí está la restauración. La humildad restaura lo que el orgullo destruyó. Dice que volvió su entendimiento, volvió su reino, volvió su cordura. El alma sana cuando reconoce que Dios sigue siendo más grande que el éxito. La restauración comienza cuando nosotros miramos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada una de aquellas personas aquí.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.